Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Hoy es 24 de mayo, Pascua de Pentecostés y Festividad de María Auxiliadora, y es el momento de comenzar un nuevo programa del informativo Iglesia Noticia, la cadena COPE. Les ponemos al día de lo más destacado de esta semana en la actualidad religiosa de España y el mundo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Rafael Nieto y César Vázquez, y con Ana Almazán en la producción. Arrancamos con los titulares de algunas de las informaciones que conforman nuestro espacio de hoy con Amparo Latre.
En la festividad de Pentecostés, la Iglesia celebra hoy la Jornada de Acción Católica y del Apostolado Seglar, centrada en la familia cristiana, apóstoles en el mundo.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Celso Morga nuevo arzobispo de Mérida-Badajoz.
Ayer fue beatificado en San Salvador Monseñor Óscar Romero, asesinado por odio a la fe 35 años después de su muerte.
La Madre Teresa de Calcuta podría ser canonizada en 2016 en el Año de la Misericordia.
Córdoba ha acogido esta semana la reunión de obispos de las diócesis del sur de España, y en Madrid se ha celebrado la Asamblea General de Obras Misionales Pontificias.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En la festividad de Pentecostés, la Iglesia celebra hoy la Jornada de Acción Católica y del Apostolado Seglar. Este año se ha escogido el lema Familia Cristiana, Apóstoles en el Mundo. El objetivo es suscitar una reflexión sobre la dimensión más misionera y apostólica de la familia, un impulso para desarrollar todas las potencialidades que tiene la familia en cuanto a presencia cristiana en el mundo contemporáneo y la transmisión de la fe a través del anuncio y del testimonio a otras familias. Así lo explica Iglesia Noticia el presidente de Acción Católica General, Higinio Junquera.
Profundizar en estas claves de la vida familiar y generar también una buena experiencia para todas las edades, donde también oremos juntos, donde tengamos momentos también de ocio juntos. O sea, se busca también que sea una experiencia. Lo fundamental no se trata de plantear cuestiones ni de profundizar ni de ir más allá de lo que tiene que ser la pastoral familiar, sino lo fundamental es ir a lo esencial de lo que propone la Iglesia para la familia.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar han escrito un mensaje para este día en el que afirman que la familia debe tomar conciencia gozosa de su misión en la Iglesia y que una tarea fundamental para la familia es la construcción responsable y generosa de la comunión de personas. El secretario de la CEAS es Antonio Cartagena.
Este año, como siempre, que venimos ya más de 50 años celebrando el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, pues la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar tiene en cuenta este tema, que es preocupación constante del Papa, como no puede ser de otra manera, de la Iglesia. Hay dos sínodos en marcha con una serie de conclusiones. Hay un debate muy, muy interesante y muy serio, porque no se trata simplemente de poner parches, por decirlo así, en la familia, sino que en el contexto que hay de una sociedad de diferencias, de a veces de problemas, de crisis, hay que ayudar a la familia cristiana a redescubrirse siendo ella misma, con todo ese potencial misionero que tiene.
El Papa ha nombrado a Monseñor Celso Morga Iruzubieta nuevo arzobispo de Mérida-Badajoz. Sustituye en el cargo a Monseñor Santiago García Aracil, que había presentado su renuncia al Papa por motivos de edad.
El nuevo arzobispo es natural de Huércanos, La Rioja. Estudió Derecho Canónico, llegando a ejercer como juez del Tribunal Eclesiástico. En la Curia Vaticana ha ocupado el cargo de subsecretario de la Congregación para el Clero. Desde COPE Badajoz informa José Luis Lorido.
Don Celso Morga Uruzubieta nació en Huércanos hace 67 años, completó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Logroño y fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1972. Ha sido obispo titular de Alba Marítima con dignidad arzobispal y secretario de la Congregación para el Clero desde 2010. Precisamente al conocer la decisión de la Santa Sede de aceptar la renuncia de don Santiago, declaraba su voluntad de fomentar las vocaciones en la archidiócesis extremeña.
Lo primero como arzobispo es reforzar el presbiterio con nuevos miembros.
Don Celso ha venido desarrollando desde el pasado mes de noviembre las labores de arzobispo coadjutor, lo que ya lo ha dado a conocer en la Iglesia Particular de Mérida-Badajoz.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Expósito está en la mañana.
Felicidades,
¿no?
Expósito.
Sí, te han concedido ese premio a la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Pues como son demasiados los halagos que te han llegado, te voy a quedar con el mensaje de Yosune, que dice que con la voz tan bonita que tiene Expósito, qué feo es. O eso me lo parece a mí.
Muy bien, yo también te quiero. Mona.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos la información internacional en El Salvador, donde ayer fue beatificado el que fuera su arzobispo, Monseñor Óscar Romero, asesinado por odio a la fe. Llamado la voz de los sin voz, 35 años después de su muerte, sube a los altares como un reconocimiento de la Iglesia por su martirio. Así lo determinó el pasado 3 de febrero el Papa Francisco, mediante la firma de un decreto de su beatificación sin necesidad de milagro. El pueblo salvadoreño asistió ayer a uno de los actos multitudinarios más grandes de su historia. Nuestra compañera María Berza, corresponsal en la zona, estuvo pendiente de la ceremonia.
Hubo emoción, sobre todo al paso de la reliquia de Romero, la camisa ensangrentada que llevaba cuando le mataron. Hubo también paciencia, porque cientos de miles de fieles soportaron primero la lluvia en la vigilia y luego el sol de la ceremonia del sábado. Pero sobre todo en El Salvador hubo alegría.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los beatos. Contemplemos la imagen del nuevo mártir.
La ceremonia en la que se leyeron partes de homilías de Romero y en la que estaban no solo autoridades, sino, por ejemplo, quien firmó la ley de amnistía que dejó impune su asesinato, fue un claro llamamiento a la reconciliación nacional, a la paz y la justicia. Mensajes que, junto con la búsqueda de un nuevo orden más justo, reiteró el Papa Francisco en la carta que se leyó al final del acto.
Quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, encuentren en él fuerza y ánimo para construir el reino de Dios, para comprometerse por un orden social más equitativo y digno. Es momento favorable.
Este fue el único momento en el que los salvadoreños interrumpieron la lectura de la carta con aplausos, con la esperanza de que esté un poco más cerca ese orden de paz, justicia y equidad en una América Latina marcada por la desigualdad y la violencia.
En representación de la Conferencia Episcopal Española asistió a la beatificación de Óscar Romero el secretario general José María Gil Tamayo, quien ha destacado el legado que Monseñor Romero ha dejado en la Iglesia.
Pero su acción no es desde una ideología política ni desde, bueno, pues desde unas ideas simplemente terrenas. Él quiere defender en nombre de Cristo y por Cristo, como pastor de su pueblo, quiere defender a los más débiles, ¿eh? Él sabe que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y siguiendo a su maestro, eso es lo que hace. Y eso es lo que reconoce la Iglesia. La Iglesia no hace un acto político con la beatificación, uh-huh, sino muestra el ejemplo cabal de un pastor conforme al corazón de Cristo, y que, como su lema decía, él sentía plenamente con la Iglesia.
La vida de Óscar Romero y su martirio también ha fascinado a otros papas, como San Juan Pablo II. Paloma Gómez Borrero nos cuenta en su comentario la experiencia que tuvo el pontífice en El Salvador.
En nombre de Dios os suplico, os ordeno que cese la represión. A la orden de matar que dan los hombres debe prevalecer la ley de Dios que nos dice no matarás. La voz del arzobispo del Salvador la mañana del 23 de marzo de 1980 se había alzado, si cabe, con mayor fuerza y sin miedo, pero las palabras firmaron su sentencia. Al día siguiente, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, Monseñor Óscar Romero fue asesinado. En un país azotado por el odio, la violencia y la injusticia, Monseñor Romero defendía con el Evangelio en la mano a los oprimidos, a los sin voz, y por eso le callaron a tiros, como declaró en el juicio el capitán Álvaro Sarabia, condenado por el homicidio. En vida, Monseñor Romero había sido muy atacado por un sector de la jerarquía que le tachaba de comunista, de soliviantar al pueblo, incluso dentro de la curia romana. Casi convencieron de ello a Juan Pablo II, hasta que el Papa comprendió la talla moral y evangelizadora del arzobispo, la fuerza de su apostolado, y no solo ensalzó su figura, sino que a pesar de las protestas del gobierno de El Salvador, en su visita pastoral a la capital cambió el programa para lo primero ir a la catedral a rendir un homenaje delante de la tumba del arzobispo mártir, y a El Salvador volvió años más tarde para rezar en la capilla donde le acribillaron a tiros. Y es más, en el jubileo del 2000, Juan Pablo II, de su puño y letra, añadió el nombre de Óscar Romero en la lista de los mártires del siglo XX. Ayer, Papa Francisco ha elevado oficialmente al honor de los altares a este arzobispo al que había conocido. Los dos hijos del mismo continente y los dos defensores de los desheredados.
Continuamos con las informaciones que nos llegan del Vaticano. Esta mañana a las 10 el Papa Francisco preside la misa de Pentecostés, pero esta semana nuestra corresponsal Paloma García Vejero nos adelantaba que el Papa canonizará a la Madre Teresa de Calcuta durante el año de la misericordia. Buenos días, Paloma, cuéntanos.
Pues esa es la intención del Papa, canonizar a la Madre Teresa de Calcuta durante el año de la misericordia. De eso no hay duda. Ahora mismo la fecha que se baraja es el 4 de septiembre de 2016. De momento es una hipótesis porque es el domingo más cercano a la fecha de su muerte, que fue el 5 de septiembre, pero este año cae en lunes. En cualquier caso, fuentes de Secretaría de Estado confirman a la cadena COPE que la fundadora de las Misioneras de la Caridad será santa antes de que termine el año jubilar. La noticia saltaba porque este lunes el Papa mantuvo una primera reunión con todos los jefes de dicasterio de la Curia Romana, precisamente para empezar a trabajar con las propuestas que se van a desarrollar en el año de la misericordia. Es decir, entre el 8 de diciembre de 2015, festividad de la Inmaculada, que se abre el año jubilar, y el 20 de noviembre de 2016, festividad de Cristo Rey, clausura. Así que, según ha sabido COPE, fue en ese encuentro a puerta cerrada donde el Papa dijo claramente que su deseo es canonizar a la beata albanesa, y el cardenal Abbato, que es el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, propuso esa fecha, el 4 de septiembre de 2016. Hay muchas más ideas, ¿eh? Van a venir, por ejemplo, las reliquias del Padre Pío de Pietrelcina. Hay quien ha propuesto que vengan también las de Santa Teresita de Lisieux. Pero bueno, vamos poco a poco. De momento el gran acontecimiento, la gran noticia es que esa santa, el Papa Francisco, quiere que sea la estrella del año de la misericordia.
Pues enhorabuena, Paloma, por lo que te toca, por adelantarnos esa noticia. Continuamos con otras informaciones. El Papa recibió en audiencia a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, reunidos con ocasión de su 68 Asamblea General. Francisco les pidió salir y defender al pueblo de Dios de colonizaciones ideológicas. Además, les invitó a repudiar y derrotar a la corrupción.
Sí, y les dijo que lo hagan sin cortarse. Él lo dijo con sus palabras, que son estas.
La sensibilidad eclesial, que comporta anche di non essere timidi o irrilevanti.
La sensibilidad eclesial, que comporta también no ser tímidos o irrelevantes para desautorizar y derrotar la difundida mentalidad de corrupción pública y privada que ha empobrecido sin vergüenza alguna a familias, pensionistas, honestos trabajadores, comunidades cristianas, jóvenes y sobre todo marginando a los débiles y a los necesitados.
Marginando i deboli e i bisognosi.
El Papa explicó también que la vocación de los cristianos y de los obispos es la de ir contracorriente, pero ese ir contracorriente significa ser testimonios alegres del Cristo resucitado para transmitir la alegría y la esperanza a los demás y consolar, decía, a todos los afligidos sin distinción. Asimismo, el Papa pidió que se refuerce el indispensable papel de los laicos para que asuman las responsabilidades que les tocan. Los laicos, decía el Papa, que tienen una formación cristiana auténtica, no deberían necesitar obispos piloto o monseñores piloto o un input clerical para asumir sus propias responsabilidades a cualquier nivel. Y ahí especificaba que se refería al nivel político y al nivel social, al nivel económico y al legislativo. Necesitan al obispo pastor, no al obispo piloto.
En la catequesis, tras la audiencia general, Paloma, del pasado miércoles, el Papa continuó hablando de la familia. Afirmó que los padres corren el riesgo de autoexcluirse de la vida de los hijos y les pidió que sigan siendo protagonistas de la educación. Se dirigió también a los separados. ¿Con qué palabras?
A los separados les pidió que nunca, 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 tres veces lo dijo, utilicen a los hijos como rehenes. Pero en realidad la catequesis estaba dedicada en general a la educación de los hijos y pidió que vuelvan los padres a tomar las riendas. Lo dijo así.
La alianza educativa está en crisis en nuestro día. Está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos.
Esta semana el Papa también ha recibido a la policía italiana, a quienes les ha agradecido que estén en primera línea a la hora de gestionar la corriente de prófugos del Mediterráneo, así lo denominó, tanto en la acogida inicial de los inmigrantes como en la lucha contra los traficantes sin escrúpulos. Y a los familiares de los policías asesinados o fallecidos en acto de servicio, el Papa les decía: la sociedad está en deuda con vosotros, os debe la posibilidad de conducir una vida ordenada y libre de la prepotencia de los violentos y de los corruptos.
Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia volvemos a las noticias de casa. Córdoba ha acogido esta semana la reunión de obispos de las diócesis del sur de España. Entre otros asuntos, los obispos han profundizado en la labor de la Iglesia, la pastoral de la salud y también en la promoción de proyectos de economía social, tal y como hace Cáritas Regional. Desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España reunidos en Córdoba han respaldado el modelo alternativo y diferente de Cáritas para promover proyectos de economía social que favorezcan la integración de los más desfavorecidos. Apuntan que en el contexto de crisis en que vivimos y ante la necesidad de realizar acciones que favorezcan la integración de los colectivos más desfavorecidos, ha de tratarse con Cáritas Regional la oportunidad de crear iniciativas de promoción, proyectos de economía social y entender un modelo nuevo, económico, diferente y alternativo al modelo actual en el que la persona sea lo más importante. Según han precisado los prelados, hay que implementar iniciativas empresariales cuyo fin último no sea la obtención de beneficios, sino favorecer la integración laboral de personas en situación de exclusión social. Asimismo, y respecto a la pastoral de la salud, se ha destacado la creciente incorporación de voluntarios que dedican su tiempo y su atención a los enfermos en la geografía parroquial de toda Andalucía.
Esta semana se ha celebrado la Asamblea Nacional de Obras Misionales Pontificias y la reunión anual de delegados diocesanos de misiones. Ha contado con la participación de Richard Smithke, secretario general de la Obra Pontificia de Propagación de la Fe, Anastasio Giles, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y director de Obras Misionales Pontificias.
Van a reflexionar sobre la cooperación de las personas de vida consagrada a la misión adyentes. De hecho, el 85% de los misioneros y misioneras españoles son religiosos y religiosas. Como estamos en el año de vida consagrada, queremos rendir homenaje de gratitud a tantos religiosos y religiosas que entregan su vida a la misión y al mismo tiempo sentirnos implicados para que nuevas vocaciones a la vida consagrada y la vida apostólica se impliquen en el compromiso misionero y den un salto a la misión adyentes. Para eso, los delegados diocesanos de misiones y los directores de obras misiones pontificias están dispuestos a sentir la urgencia de la animación misionera y promover la implicación de los religiosos.
En el monasterio de Samos, en Lugo, ha tenido lugar el encuentro ibérico monástico de comunidades benedictinas de España y Portugal. Ha contado con la presencia de Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para las Sociedades de Vida Apostólica. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
Un total de 29 abadesas de España y Portugal, así como 11 abades y priores de monasterios de ambos países, participaron entre los días 19 y 22 de mayo en el encuentro ibérico monástico que organizan cada 3 años las comunidades benedictinas de ambos países. El prior del monasterio, José Luis Vélez, explicó a la cadena COPE que este monasterio lucense recogió el testigo que hace 3 años le cedió la abadía de Montserrat. En esta ocasión, como se está celebrando el año de la vida consagrada, las ponencias de los participantes giraron en torno a temas como la vida comunitaria o qué puede hacer por la Iglesia actual el monacato. José Luis Vélez es el prior de Samos.
Es un encuentro que se hace cada 3 años, donde vienen diferentes ponentes para tratar algún tema. Este año, como es el año de la vida consagrada por el Papa Francisco, para toda la Iglesia, va a tratar pues sobre temas de la vida comunitaria, qué puede dar el monacato a la Iglesia hoy, al mundo.
Este encuentro contó con la presencia del secretario y del subsecretario de la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada, José Rodríguez Carballo y Sebastiano Paciola, respectivamente.
Se está celebrando la tercera edición de las 24 horas que mueven el mundo. La actividad de sensibilización de Manos Unidas, que bajo el lema "Tú puedes dar luz al mundo", quiere iluminar aquellas situaciones de injusticia, hambre y pobreza que ensombrecen nuestro mundo. Es una campaña de sensibilización en Internet que terminará el 28 de mayo y con la que se puede colaborar a través de la web www.24horas.manosunidas.org. Mercedes Barbeito, del Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas.
Y nosotros lo que queremos es, a través de esa página que hay abierta con esa dirección, 24 horas, que mueve en el mundo, que la gente pueda entrar y pueda virtualmente encender una vela y compartir la luz con todos los países y con todas las personas que lo necesitan.
El pasado 22 de mayo se cumplieron 200 años de la restauración en España de la Compañía de Jesús después de su expulsión en 1767 y de la supresión de la orden en 1773. Vamos a analizar este acontecimiento histórico con un jesuita, Alfredo Verdoy, que es profesor del Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia de la Universidad Pontificia Comillas. Buenos días, Alfredo.
Muy buenos días.
Además, ha sido uno de los organizadores del congreso que se acaba de celebrar sobre este tema, sobre la restauración de la Compañía de Jesús en España. Pues vamos por partes, Alfredo. Primero, ¿por qué fueron expulsados de España por el rey Carlos III en 1767?
Bueno, hay muchas interpretaciones sobre este hecho tan singular. Yo creo que la razón fundamental por la que la Compañía de Jesús fue expulsada de los países donde gobernaban la monarquía borbónica, más Portugal, se debe fundamentalmente a que los jesuitas representan una manera de ser, de estar y de favorecer la causa pública muy distinta de los intereses de los reyes y muy distinta de los altos funcionarios de las cortes borbónicas de esos momentos. Y además, en esos momentos, la autoridad de los pontífices era una autoridad muy pequeña. Apenas podían defenderse ellos mismos y poco menos podían defender a una congregación religiosa como la Compañía, que desde su fundación había estado al servicio de la Iglesia y al servicio de los papas en concreto. Entonces, por querer mantener políticas distintas a la utilidad común, tal como la entendían los jesuitas y el pueblo de España, y por querer dominar los intereses de la Iglesia universal, por esas dos razones, los jesuitas son expulsados de los países de la Europa del Mediterráneo y el año 1773 son liquidados como congregación religiosa.
Seis años después, el monarca español consiguió que el Papa Clemente XIV suprimiera la orden de los jesuitas, pero finalmente fue restablecida en 1814 con el retorno, como estamos diciendo, en 1815, que es lo que conmemoran ahora. ¿Cómo fue esa llegada y cómo fueron esos primeros pasos de la Compañía en España?
Pues esa llegada fue por una parte espectacular en lo exterior, porque a todas las ciudades y pueblos a los que los jesuitas llegaban, llamados por ayuntamientos, por corporaciones municipales, por cabildos, por entidades oficiales y por el pueblo más sencillo, fueron recibidos como si fuera el Mesías. Pero ciertamente venían unos 125 sacerdotes mayores, cansados, poco preparados quizá para lo que les esperaba y poco preparados también para vivir los acontecimientos que la España del año 1815 estaban viviendo. Entonces, por una parte espectacular y por otra parte muy limitado, porque sus fuerzas eran muy menguantes y sus esfuerzos por la educación y por la evangelización pues tuvieron también grandes inconvenientes por una instalación muy particular de los jesuitas en estos momentos.
Ha hablado de 125 sacerdotes que llegaron a España cansados, poco preparados. ¿Cómo fue el crecimiento de la Compañía a partir de ahí y de las vocaciones?
Bueno, pues el crecimiento de la Compañía fue un crecimiento, vamos a calificarlo de espectacular, porque hubo muchos hombres y muchos jóvenes españoles que estaban esperando la aprobación de la Compañía y en cuanto pudieron entrar, entraron algunos ya eran mayores, otros eran sacerdotes ya ordenados y algunos eran personas bastante jóvenes. Entraron muchos, pero la formación no fue la mejor, porque se sirvieron los jesuitas más mayores de estas personas que todavía no habían cogido el cuajo de la vocación jesuítica para trabajar en los colegios o para ayudar a las personas mayores. Y con la expulsión de 1820 y con otros problemas, pues muchas de estas vocaciones salieron y sobre todo muchas de estas vocaciones no dieron la talla, no la podían dar ante dificultades tan grandes como las que se vivieron en estos años del 20 al 23.
No sé, Alfredo Verde, ya para terminar, si tiene los datos a mano, ahora mismo, ¿cuántos jesuitas están en España, en los diferentes colegios y universidades?
Bueno, desde el día 21 de junio del año 2014, España ha sido constituida como una única provincia y en estos momentos los jesuitas españoles tenemos unos 1.100 en toda España. Evidentemente somos pocos para los muchos trabajos y misiones que tenemos que sacar adelante y la distribución pues es bastante irregular porque también las fuerzas son pocas y los servicios son muchos. Entonces nuestras mayores comunidades son las comunidades donde viven jesuitas ancianos a los que tenemos que cuidar y las comunidades de estudiantes, de escolares, pues no son tan grandes como nos gustaría.
Bueno, pues a ver si aquí sirve también un poco de llamada a la vocación. Alfredo Verdoy, muchísimas gracias.
A ti, adiós, buenos días.
Buenos días, es profesor del Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia de la Universidad Pontificia Comillas, con el que hemos repasado ese 200 aniversario de la restauración en España de la Compañía de Jesús.
Terminamos con una última noticia. Manuel Sánchez Monje, nuevo obispo de Santander y durante casi 10 años obispo de Mondoñedo-Ferrol, se despide oficialmente esta tarde de Ferrol en la Concatedral de San Julián. El viernes lo hizo en la Catedral de Mondoñedo.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo de Pentecostés. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre, Faustino Catalina y Eva Galbache. Que pasen una feliz semana.